Muy buenos días, 9:06 de la mañana, les saluda Cristian Camus en esta nueva edición de Información Privilegiada, siendo el día martes 13.
Nadie se había dado cuenta.
¡Qué susto!
Martes 13 de noviembre.
¿Tú eres supersticioso?
Sí, pero con otras cosas.
Yo no soy supersticioso, que da absolutamente mala suerte.
Mala suerte. ¿Cómo está, señor director?
Muy buenos días. No me había fijado que era martes 13, ¿eh?
Yo tampoco, me acabo de dar cuenta. O sea, me acabo de dar cuenta de asociar, sabía que era 13, pero el martes
ahora,
con el 13.
En la cultura anglosajona, el martes 13 no es nada, el viernes 13, ¿no? O también el martes 13.
El viernes 13, no sé, nunca he entendido bien. Habría que preguntarle al licenciado que vive allá.
Pareciera ser que al menos el 13 es el que mantiene.
El 13 es un número.
Común denominador.
Es un número polémico.
Entonces, ¿qué hay oficinas, edificios donde los 13 son más baratos los pisos?
Y hay otros edificios donde no hay piso 13.
¿Dónde lo saltan? Del 2 al 14 no existe el piso 13. Qué locura,
¿eh? Una locura. Bueno, ayer pareció un martes 13.
Sí, pues la tarde, sobre todo a mediodía, empezó los mercados.
Un roller coaster, como le dicen en Estados Unidos. Fuertes caídas. El Nasdaq cayó un 2,75%. El Dow Jones cayó un 2,32%. El Dow Jones es un índice que junta las 30 empresas más importantes para ese índice. El Nasdaq acumula sobre todo empresas de tecnología y cayó un 2,78%, arrastrado también por el performance de alguna empresa importante de ese rubro, como Apple, por ejemplo, que cayó un 5%.
Sí, pues, fue un fuerte plomo el de Apple ayer.
Un 5% por, pongámosle, los mil millones de millones que vale. No sé, cayó Vitacura entero. ¿Ah? Más o menos. Calculando así.
Como lo que pasó ayer con la tormenta.
Ya la vamos a comentar, te tengo un comentario ahí. Amazon cayó más de un 4%, 4.4%. También cayó Netflix un 3%, cayó Microsoft un 2,5%, Facebook cayó un 2.35%, y otra que tengo acá en pantalla es la empresa. No la tengo en pantalla. Así que, bueno, fuertes caídas. Nosotros no estuvimos lejos de eso. El IPSA cayó también, pero levemente, menos de un 1%. El Standard & Poor's, CLX, ICPA, cayó un 0,48%. El índice de las 500 empresas que acumulan Standard & Poor's cayó un 1,97%. Ahora, por suerte, en este martes 13, ya los futuros están
en positivo, ¿no?
Están en positivo, levemente en positivo, 0,97% el Nasdaq, 0,68% el Standard & Poor's. El petróleo sigue su carrera a la baja. Ya el ministro de Hacienda, por empezar a tratar de dar buenas noticias, anunció que, cosa que nunca le había correspondido mucho al ministro de Hacienda, anunció la caída en el precio de los combustibles en las próximas dos semanas en 11 pesos. Y hoy día el petróleo WTI está cayendo un 2% a $59 el barril.
Yo entiendo por qué lo está haciendo. Evidentemente, que a raíz de que del fuerte alza del petróleo que hubo en su minuto, más el tipo de cambio, el precio de las bencinas y del diésel estuvo rozando, sobre todo el de las bencinas, estuvo rozando los 1.000 pesos el litro y estaba generando parte de este cóctel económico que el gobierno no lo tiene del todo contento y que está generando cierta presión, sobre todo en la oposición, en la CUT, veíamos a la Bárbara Figueroa también criticando la política económica, y ha llevado al ministro de Hacienda a hacerse cargo de este tema. Pero es una política comunicacional un poquito riesgosa, porque efectivamente los ministros de Hacienda nunca habían hecho referencia a esto. Hasta hace unos años, la ENAP, todos los días jueves, informaba los precios de referencia que iban a aplicar las distribuidoras. Dejó de hacerlo, también se convirtió en una época, ¿te acuerdas? La Michelle Labé, que estaba en el consulte en esa época.
¿Está trabajando la Michelle Labé ahora?
Está con el ministro Valente en Economía.
Claro.
Entonces, se han ido acabando estos predictores del precio de las bencinas. porque tampoco se habían movido de manera tan considerable, pero con lo que ha ocurrido en estos tres meses previos, sí generó esto y provocó que el ministro de Hacienda ya sea segunda vez que sale a anunciar baja en el precio de las bencinas. Digo que una política comunicacional un poco riesgosa, porque, como sabes, es un commodity difícil de predecir su valor y qué va a pasar cuando suba o el tipo de cambio se vaya para arriba. Probablemente le van a cobrar que se haga cargo comunicacionalmente también de eso.
Es que la comunicación de todo en general yo encuentro que está errada. Es todo un nivel de desubicación en general de todos, desde el gobierno a la Bárbara Figueroa. Yo creo, y acá estoy abierto al debate, todo lo que está pasando y lo que ha pasado hasta ahora en la economía es producto de la inercia del país, como lo dijo, incluso lo dijo De Gregorio más o menos temprano. Nadie se puede adjudicar los méritos o no méritos de lo que está pasando ahora. En general, hubo una mejora de expectativas por la asunción de un gobierno pro mercado, pero eso no es suficiente como para tener el crecimiento que hemos tenido o para que se soben, ¿cómo se dice? Cuando alguien se cachetonea, ese es que todo. Acá te las traje, papito.
Sí, ¿verdad?
Sí. Bueno, nadie se puede cachetonear por los resultados del gobierno hasta ahora. El gobierno asumió en marzo, estamos en noviembre, son 7 meses de gestión, dentro de las cuales no ha habido mucha gestión, excepto no hacer mucho. Ahora presentaron una cosa que es relevante para la economía, como una reforma de pensiones. Se presentó también una reforma tributaria, pero la reforma, lo que está tributariamente ahora funcionando, es lo que heredamos del gobierno anterior. Hay un ciclo del commodity mejor. Entonces, que Piñera diga que vayan a comer pasas porque se habían olvidado cómo había sido el gobierno anterior, está bien, pero lo que ha pasado hasta ahora no es pleno mérito de este gobierno. Y así también le digo a nuestra querida Bárbara Figueroa que tampoco es mérito ni culpa del gobierno lo que ella está alegando. Que es, bueno, que está alegando por alegar por ahora. O sea, ya. ¿Cómo estuvo la marcha el jueves pasado?
De la CUT. No, pasó mucho. Fíjate que yo incluso fui a la.
Parece que cuando.
Fui a la Católica, a la Casa Central de la Católica, al mediodía, a la entrega de los premios Carlos Viales Espantoso, que se ganó Santander, ese premio, un premio muy bonito, que va a quedar la redundancia, premia Espantoso. Las buenas relaciones laborales entre sindicatos y empresas. Y era en el centro de extensión de la Católica, y justo cuando llegué venían pasando columnas de manifestantes, pero una cosa bastante, bastante menor, yo creo que no fue un saludo. Ahora, lo que sí hay planificado es un paro nacional, creo que para el 8 de diciembre, vamos a ver, para reclamar sobre las expectativas económicas, el mercado laboral. Yo creo que con este tipo de cosas no avanzamos nada. Estoy de acuerdo contigo que ha habido bastante inercia para lo bueno y para lo malo, para lo bueno y para lo malo, pero lo que no hay donde mirar hacia el lado es sobre la responsabilidad de las cosas que están pasando. O sea, el gobierno ya tiene 7 meses, ya no puede, le quedan pocas semanas o pocos meses para seguir responsabilizando al gobierno anterior de las cosas. Yo me acuerdo que estábamos en el gobierno, en el primer gobierno Bachelet, y en este país seguían echándole la culpa de las cosas a Pinochet. Yo creo que esas cosas ya felizmente las dejamos de lado. Yo creo que los gobiernos, cuando ya llevan un año, es difícil que le sigan echando la culpa a los gobiernos anteriores. Este gobierno lleva 7 meses, le queda poco, pero tiene que empezar a acelerar, a tomar medidas para definitivamente reactivar esto, y sobre todo el mercado laboral, que es el que se ve menos dinámico, se ve más complejo. El fin de año podría en algo ayudar, la actividad de Navidad debería activar algo el empleo, al menos temporal, y tener una mejora. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, y lo otro que hay que asumir dentro de eso es que el empleo, se empieza a hablar de salario mínimo, de flexibilización laboral y todo eso, que eso es lo que hay que apuntar. Yo parte también de este proceso que hice con Nerchop. Bueno, hay un montón de gente empleada ahí que son empleos distintos, y cada día hay más empleos distintos, como los de Uber o como los de Cabify. O como un montón de cosas que van a seguir surgiendo, que son informales, entre comillas, pero bajo cierta formalidad. que están en un en una especie de lo que apunta la tendencia del empleo, pero que no está regulado, y ojalá no lo regulen al final, opino yo.
Sí, yo soy también partidario de la desregulación, a no ser que te lo prohíban, y eso implicaría regularlo, que hayan cosas que estén prohibidas.
Claro.
Pero evidentemente que la desregulación, a mi modo de ver,
esa palabra.
Desregulación.
Ya. Oye, lo otro que quería comentar es que estoy feliz con el cambio climático yo. Me encanta esto de que la
esa palabra que es más difícil.
Tú sabes que con el licenciado tuvimos un profesor que escribía ya la palabra competitividad distinto.
Sí,
¿te acordás en la época que se hacían transparencia?
Sí, pues.
Este profesor, un profesor de apellido Pérez, que hacía competencia estratégica, por ejemplo, un ramo optativo. Todas las transparencias que se usaran, escribió primero competitividad. O sea, de un nivel de dislexia impresionante. Bueno, habíamos partido con esta canción que se llama Fearless, que a través del buscador de Spotify puse la palabra fear, porque era lo que quería inspirar un poco el comentario. Y esta canción se llama Fearless, o sea, todo lo contrario, o sea, como que no tenéis miedo. Y yo creo que hay como un cóctel de cosas que está pasando que no es para tener miedo, pero hay que ponerle mucha atención. Estos remesones de las bolsas empiezan a indicar ciertos problemas que pueden haber allá, más allá de lo que vemos nosotros así en el presente. O sea, esta debilidad del euro, esta cosa de que y nos han dicho hartas personas que saben de lo que pasa en Europa, de que en Europa siguen tirando la basura bajo la alfombra, hasta que la alfombra tiene una resistencia, se empieza a levantar
y la basura y tiene el olor que empezar a salir. El olor traspasa, man.
Claro. Entonces, así vemos al euro depreciándose. El euro, bueno, hoy día se está apreciando, si a 1.1249. Este tema de China, que también el tema inmobiliario, la desocupación de proyectos, que todo el mundo también está un poco tranquilo, pero también los chinos tienen más facilidad incluso para guardar la basura debajo de la alfombra. José Gregorio dijo también que lo de Trump está haciéndolo perfecto, pero puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Estamos en el proceso de subida de tasa. Ese proceso no se ve tampoco fácil, porque se le va a quitar la droga, la ¿cómo le podríamos decir? La benzina fácil a la economía, que eso nos ha mantenido bastante, bastante activo. Donde también vemos que los nuevos negocios ya se empiezan a consolidar. Apple, por ejemplo, que por eso está cayendo tanto, Apple se estancó. Ya no, los crecimientos de dos dígitos y todo eso se van a dejar de lado. Por eso mismo, en los próximos reportes no van a reportar disgregado los...
Está usando palabras muy difíciles hoy día.
Sí, disgregado los distintos artículos como iPhone, iPad, que venden ellos. Se chantaron, bajaron los pedidos, por eso una empresa proveedora de Apple ayer cayó alrededor de un 20% en un solo día. Entonces, la fiesta, como se podría decir, está ahí con la música en términos dudosos. Está con la música como a este ritmo, como a una música de espera. Señor director, ¿qué le pareció el cambio climático? ¿A ti te gusta esta variabilidad? Otra palabra difícil.
fíjate que menos, ¿eh? Me gusta el verano caluroso y seco y el invierno más frío que lluvioso. Pero esto de que estemos en noviembre, que llueva, que caiga nieve, que granice, me parece más raro. Me gusta menos.
A mí me gusta, porque tú me gusta eso de lo que pasó ayer, tipo 6, 7 de la tarde, de que puedes ir por la calle y de repente te agarra un chapuzón.
Y hay como Will
en tu casa. De sorpresa.
Y hay como Duke.
Pero sin frío. Sin mucho frío. Y que limpia.
Pero viste
la limpia del... el aire, después salen los arcoíris, queda una cuestión
más. Tú sabes que yo tengo un pasado muy cercano con Rancagua. Y en Rancagua cayeron unos granizos gigantescos, el porte de un teléfono. Me mostraron unos videos, algunos amigos, compañeros del colegio.
De pelota de golf.
Pero peor que una pelota de golf. Impresionante.
Voy a autos.
Impresionante. De verdad, lo que pasó en Rancagua fue increíble. Increíble. Rancagua está aquí al lado nomás.
¿Y por qué pasó eso?
No sé, pues fíjate que todos los informes meteorológicos auguraban que podía caer agüita, ¿ah? Que habían nubes con lluvias, que podía caer, podía llover el lunes en la tarde en las zonas precordilleranas. Pero primero que nada, traspasó la zona y dos, llovió con granizo, que es una cosa no muy poco normal para esta época del año.
Bien, así terminamos con esta editorial. Editorial de Información Privilegiada, y vamos a ver algunas noticias. Oye, nos ha escrito harto el WhatsApp, ¿eh?
Repite el número, hace tiempo que no lo damos.
¿Cuál?
El número de nuestro WhatsApp.
Ah, ya, te lo digo al tiro.
Lo tenemos a mano, ¿no?
Sí, pues. +569-6162-3701. +569-6162-3701. Hoy en un rato más vamos a estar conversando con Brian Chase, Head of Equity en Itaú Asset Management.
Ah, aquí en el estudio.
Vamos a estar hablando de México, Brasil, Argentina, todos los emergentes que vale la pena siempre analizar. Bueno, el euro avanzaba hoy desde un mínimo de 16 meses, ya que una pausa en el alza del dólar hizo que algunos inversionistas compraran la moneda del bloque, a pesar de que es probable que la preocupación por las propuestas presupuestarias de Italia y las negociaciones del Brexit limite las ganancias. Italia tiene hasta hoy para reenviar sus planes de presupuesto a la Unión Europea tras una pugna entre Roma y Bruselas por los planes de gasto. Las autoridades políticas de la zona euro ha discutido el uso del Fondo de Rescate del Bloque, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, MEDE, para impedir que la tensión financiera en Italia se contagie a otros países endeudados, dijo el economista jefe del Banco Central Europeo.
Pulso destaca que la economía se toma el debate y que el presidente Sebastián Piñera sale a defender sus resultados. La discusión económica también cruzó el comité político ampliado realizado ayer, donde el ministro de Hacienda Felipe Larraín expuso las ventajas que muestra la actividad en contraste con la administración anterior. Pese a ello, en el oficialismo hay inquietud por la ofensiva de la ex nueva economía que hacíamos referencia al principio.
¿De la ex qué?
Nueva mayoría. ¿Nueva economía, dije?
Sí.
No, nueva mayoría, ex nueva mayoría.
Es que de la nueva economía deberíamos estar hablando en vez de esas trifulcas de cabro chico ya. ¿Ah?
Es cierto.
Yo encuentro que ya es como de aula segura, menos. También, otro punto, aula segura, tener que discutir todo el rato las comisiones de educación, en vez de cómo avanzar en educación, tener que discutir de cómo sancionar a estos animales que andan con molotov. Una cuestión como que no ni para escritor te cae en la cabeza. Si querés escribir, oye, ¿qué hacer mal? Tontera. Gobierno Estrada, proyecto de presupuesto 2019 tras aumentar montos de partidas polémicas. Las principales beneficiadas fueron las regiones. Los parlamentarios señalaron que es primera vez que se hace una reasignación de esta magnitud. Casi 1.100.000 millones ¿De pesos?
Sí. La ley de pago 30 días marca el lanzamiento de la semana de la PYME. Las multinacionales como Google y Facebook realizarán actividades especiales para este segmento económico, el que se encuentra expectante en torno a la nueva legislación de pago y la reforma tributaria. Recordemos que esta semana de la PYME, que comenzó ayer, que la inauguró el presidente Piñera con el ministro Valente. Ayer tuvimos al ministro conversando lo que iba a pasar esta semana, las actividades, no solo en Santiago, sino que en regiones durante toda esta semana, para apoyar el desarrollo de las pymes y hacer una serie de capacitaciones, por ejemplo, como la que prometen aquí Google y Facebook.
Bueno, yo le voy a decir que me parece muy bien esta semana de la pyme. Oí al ministro Valente ayer, y que anunció que iba a estar todo disponible para verlo en streaming, sin necesidad de tener que ir, si alguien no puede ir a la Plaza de la Constitución. Bueno, el hecho es que ayer me hice el ejercicio, incluso con el productor renacentista, de tratar de ver el streaming.
¿Y no pasó nada?
Me costó mucho, y finalmente logré ver el streaming solamente del mensaje presidencial y el del ministro de... que dan lo mismo, no es lo que interesa en esta actividad, en un streaming no de baja calidad, de bajísima calidad, desde un funcionario, yo creo, del ministerio, que estaba transmitiendo con un teléfono, que parece que le estaba fallando el pulso también.
¿Te gritaba más que espejo de micro?
Sí. Pero esa es micro antigua, ya no tiritas
tanto. Sí, ya no
tiritaba. Qué bueno. Bueno, tiritaba más que espejo micro y baja calidad. Y yo le puse un Twitter al ministro...
Valente.
José Ramón Valente. Pero no me fue posible ver ni la charla de Google, ni de Facebook, ni de nada.
Ojalá que estén escuchando la que mejore la cosa.
En la página web, ¿cómo se llama la actividad? Mi pyme, una cuestión.
Semana la pyme.
Semana la pyme. Sí. No transmite. En la página web del Ministerio de Economía tampoco. Así que.
Seguro que alguien está escuchando eso ahora y lo van a mejorar.
Coelco abre proceso para incorporar privado a desarrollar exploraciones en Chile y el extranjero. La estatal busca rentabilizar propiedad minera no prioritaria, flexibilizar los actuales procesos y capturar valor para apoyar los planes productivos, así como también desarrollar propiedades mineras de terceros. Todo eso utilizando capital de riesgo que provenga desde fuera de la corporación. ¿Sabéis qué? Dentro de esta búsqueda de esta transmisión, llegué a la página de Codelco, codelco.cl. Muy buena la página.
Sí, pues. Ellos tienen videos de las presentaciones que hacen de la entrega de resultados muy buena, efectivamente.
No, y además te permite, uno que es inculto en minería, conocer las minas.
Es un mercado que te interesa mucho.
No, y es un mercado, o sea, es muy... te indica, ponte tú, cuánta gente trabaja en cada mina, desde qué año funciona.
La producción,
la foto... dónde está ubicada.
La ubicación geográfica.
Sí.
Bien.
Así que, bueno, para efectos
culturales. Así como hay garrotes para uno y zanahorias para otro.
Exactamente.
Oye, las acciones de
Home Depot.
Home Depot. Estaban 2% al alza en el P-Market tras superar expectativas de ganancias y elevar el pronóstico. La empresa dijo que obtuvo $2.51 por acción sobre los $2.26 por... que se esperaba. Los ingresos llegaron a los $26.300 millones sobre los $26.260 millones esperados, mientras las ventas de las mismas tiendas subieron 4.8%, esto es más que el 4.7% previsto. Además, mañana salen los resultados de Macy's, Cisco, y el jueves salen los de Walmart, o sea, la semana del retail. Oye, y la llegada de Falabella, particularmente de Home Center a México, va a ser interesante desde el punto de vista de esta disputa que tuvo con Home Depot aquí en Chile, que fue al revés, po. ¿Ah? Home Depot en México es muy grande y fuerte, y cuando y Falabella está recién entrando, y cuando ellos llegaron a Chile, Home Center era muy grande y fuerte, y ellos eran los desafiantes, y en esa disputa a Home Depot le fue mal y tuvo que arrear la bandera y retirarse. Ahora, la gente de Falabella es muy acuciosa, conoce muy bien el mercado latinoamericano, no así el mercado mexicano, pero bueno, está con buenos partners allá. Vamos a ver cómo se desarrolla esa disputa en un mercado que es gigantesco, pero donde el candidato a desafiar es muy potente.
¿Y se van a tirar con Home center?
Van a partir con los home centers antes que con las tiendas por departamento.
En general, a las cadenas extranjeras que han venido acá, a las grandes cadenas extranjeras que han venido a Chile, le ha ido mal. O sea, hay un montón de nombres que se instalaron, pero tímidamente en general. JCPenney estuvo instalado acá, Sears estuvo instalado acá, Carrefour estuvo instalado acá, Home Depot estuvo instalado acá, bueno, y así un montón más.
Es cierto, los modelos de multinacionales no siempre pegan bien en los mercados específicos. Y yo creo que ha sido el gran éxito de las multilatinas chilenas que se han expandido desde México al sur, donde han entrado de manera paso a paso, han sido pocas las operaciones. Yo creo que la más relevante de todas, que no fue así, fue la compra de Cencosud en Colombia, la operación de Carrefour. También en Perú la de Won, pero en general han sido operaciones más paso a paso, compras de empresas de tamaño mediano o de crecimiento vegetativo, y han podido entender y leer bien el mercado.
Es que así hay que hacerlo, yo creo.
Porque no siempre todo lo que sirve, lo que funciona aquí, funciona después en Argentina o en Brasil o en México, y viceversa.
Sí. Y lo que pasa en general, conociendo también la dinámica de alguna de estas empresas, es que lo que hacen es poner la bandera en un ciclo de expansión y le ponen muy poco foco al mercado que están atacando.
Oye, una gran auditora de este programa, que además es panelista de Los Infiltrados, entre las 7 y las 8 de la mañana, en Santa Burgo, a quien le mando un caluroso saludo.
¿Caluroso?
Es caluroso. Gran periodista la Sandra.
¿Ya?
Nos hace el contrapunto. Oye, a la europea no le ha ido mal en Chile. H&M, Zara, Decathlon ahora. Tiene un punto. A las gringas en realidad les ha ido más mal.
Sí.
Les ha ido más mal, efectivamente.
Bueno, Carrefour es europea.
Es un mercadista. Pero en estas de ropa, por ejemplo, H&M y Zara han sido exitosísimos.
O sea, H&M está por verse todavía.
No, o sea, H&M le va muy bien. Es más, la tienda del Costanera...
Partió muy bien,
no, y era claro. Y era la tienda que más vendía por metro cuadrado en el mundo. En algún minuto lo fue. No sé si sigue siéndolo.
Saluda a la Sandra...
A la Sandita Burgo, editora de Pulso Domingo.
Con Entel, una gran señal a un precio increíble, 18 gigabytes, más redes sociales y música ilimitada por solo 14.990. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Fundada en 1773, CBRE es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo. Está presente en Chile desde el año 99, liderando las grandes transacciones inmobiliarias. Así que si quiere confiar el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa, hágalo con CBRE, que son los primeros en el mercado.
¿Recuerda la forma en que conocía gente antes de las redes sociales? Desde hoy también recordarás cómo se compraba un auto. Te presentamos Peugeot Store, la nueva forma de comprar un Peugeot 100% online con oportunidades mensuales. Visítanos en store.peugeot.cl. Visítanos en store, pero en peugeot.cl.
Y a fin de mes, ¿te fijas si te pagan el sueldo? Yo estoy seguro que todos nos fijamos. Lo que no siempre andamos pendientes es si nos pagaron las cotizaciones previsionales. Y en estos tiempos que hay que estar muy pendiente de eso, bueno, la mejor manera de verlo y comprobarlo es entrando a sontuslucas.cl, un sitio que es recomendado por la Asociación de AFPs.
Reinventamos la manera de hacer negocios juntos en BCI Wholesale and Investment Banking. Miramos los negocios de otra forma, juntos. Los transformaremos en hitos. BCI, seamos diferentes. Y además lo invito a ver en bci.cl, tarjeta de crédito, promociones. Hay una cantidad, 24 cuotas precio contado en alguna distribuidora de autos, 12 cuotas en educación, lo cual siempre ayuda, 12 cuotas sin interés, y así suma y sigue, para pagar las contribuciones y todo eso.
Y mira, fíjate que la vista a esta altura de la vida no es lo más fuerte y potente que tengo, pero soy capaz de distinguir aquí a nuestro invitado, que anda con una chaqueta Brooks Brothers. Mira los botones.
Los botones con la oveja.
Reconocibles, ¿eh? Eso ofrece distinción y elegancia, y no solo ropa formal, sino que también polera, shorts, traje de baños ahora para el verano. Así que lo recomiendo en cualquiera de sus 6 tiendas o en brooksbrothers.cl.
Independencia AGF administra el fondo inmobiliario líder en Chile, Independencia Rentas Inmobiliarias. CFIN Rentas, con más de 20 millones invertidos en propiedades, 20 millones de UFs, en propiedades comerciales para renta, tales como edificios de oficinas, centros de distribución y locales comerciales.
Y completa el tope de tu APB antes del 31 de diciembre y obtén importantes beneficios tributarios. Ahorra en AFP Habitat, 15 años número uno en rentabilidad en todos los fondos.
Bien, estamos acá en estudio, siendo las 9:36, con Brian Chase, Head of Equity en Itaú Asset Management. ¿Cómo estás, Brian? Muy buenos días y gracias por venir.
Buenos días, muchas gracias.
Si quieres acercar al micrófono ahí. Como siempre, los invito a nuestra transmisión en streaming, duna.cl. Yo quiero partir, Brian, por hablar de México. Están pasando cosas media extrañas, que la bolsa en México ha estado súper volátil. Va a asumir un gobierno, al parecer, que quiere preguntarlo todo, quiere consultarlo todo.
¿Ves lo que pasó en el aeropuerto?
Y lo que pasó en el aeropuerto fue un duro golpe en la bolsa mexicana. México es la segunda economía del mundo latinoamericano, digamos. Así que, ¿cómo lo están viendo ahí en Itaú?
Bueno, yo creo que hubo una oportunidad este año, como a mitad de año, cuando estaba súper castigado México y el peso. Pero la verdad es que en el largo plazo estamos con bastante miedo de la política del señor AMLO, como dicen. Básicamente, él está tomando una línea bastante como populista. Y obviamente está escuchando esta gente que están oponiendo a muchos proyectos, como el aeropuerto que pasó y varios otros proyectos que hay por ahí. Quiere atacar a algunos grupos en minería también. Yo creo que hay oportunidades, pero la verdad es que con el tono actual estamos bastante underweight en nuestros fondos en México. Es algo nuevo. Tuvimos algo de optimismo, pero ahora el tono ha cambiado y es mejor de evitar ese mercado.
Definitivamente ya no les gusta México. México ha tenido un rendimiento este año de 12% negativo, el índice mexicano. Ayer tuvo una caída de 2%. En el mes llega casi un 9%. O sea,
sí, la mayoría ha sido últimamente. Y ahí tratamos de evitar esa caída principalmente por esto dicho, por lo que ha pasado últimamente, y especialmente por la elección en Brasil, porque partió el año siendo un poco de hedge de Brasil, de estar en México, especialmente con el peso a sobre 20, pero ahora, después de la elección en Brasil, yo creo que hay mucho más optimismo por lo que puede pasar en Brasil.
Brian, así como no les gusta o les dejó de gustar México, perdieron el optimismo con México, algo estás esbozando ya. ¿Cómo ven Brasil? ¿Todavía es para seguirlo mirando con algo de cautela o definitivamente les gusta Brasil y están en línea con lo que, sobre todo, Paulo Guedes podría liderar, sobre todo en materia de privatizaciones?
Sí, de toda manera, tenemos una visión bastante positiva en Brasil. Actualmente en nuestro fondo estamos bastante overweight, es el overweight principal que tenemos en los fondos de Latam. Es la primera vez que yo he visto en mi tiempo en Itaú de más de 7 años en que hay un consenso muy fuerte dentro del banco en favor de las políticas en Brasil. Tuvimos un debate el otro día en la oficina hablando un poco de la historia de Chile y lo que hicieron para liberar la economía, de abrir la economía. Y sabemos que Brasil es una de las economías más cerradas en el mercado emergente.
Tiene todo por hacer en ese ámbito.
Y justo ayer empezaron a hablar de quizá bajar las tarifas de importaciones, y eso puede ser un mecanismo para empezar a abrir la economía. Obviamente hay ciertos sectores, igual que Chile, como con cobre, que quieren proteger, pero pueden hacer mucho en ese lado para empezar a generar crecimiento, aparte del tema de demográfico.
Pero ¿cómo puedes llevar adelante esto sin generar grandes crisis? Porque cuando se hizo en Chile, por ejemplo, había una industria obviamente muy pequeña respecto a la brasileña, pero era una industria cerrada, muy protegida. Aquí en los años 60 y 70 se llegaron a fabricar más de 20 marcas de automóviles, todas absolutamente protegidas, de mala calidad, con componentes nacionales mal hechos. No digo que los brasileños sean así, pero evidentemente que hay mejores alternativas que, por ejemplo, los automóviles brasileños. Y comprarse un auto en Brasil, no fabricado en Brasil, es un lujo que se pueden dar muy poco. E industrias como esa en Brasil está lleno, la electrónica, lo que tú miras, hasta la aviación, tienen su gran compañía aérea que es en Embraer, y toda ella protegida. Si tú abres un poquito la economía, va a generar también un conflicto social, porque eso probablemente va a generar que algunas industrias o empresas no puedan competir de igual a igual. ¿Cómo se puede hacer eso que Brasil lo necesita, pero no generar tampoco una crisis económico-social?
Sí, hay que aprender de las lecciones de antes. Yo estaba haciendo un estudio de Chile, y en esa época tenían tarifa promedio de 105% fin de los años 60, al principio del año 70. Eso bajar en a 11%, esa era una brutalidad de cambio. En este caso estamos hablando de ir de 15% a 5% en algunos sectores. Entonces no es un cambio tan drástico como vimos anteriormente en Chile. Obviamente igual puede producir un efecto negativo, entonces hay que elegir bien los sectores. Yo creo que van a enfocar mucho más en ciertas cosas. Están hablando de acero ahora actualmente, pero también otro tema de consumo que obviamente tiene un demográfico que puede ayudar por el lado de consumo, y tiene que invitar a gente a tener acceso a productos a menor costo, y también para promover inversión. Tiene una utilización de capacidad muy baja, como 70% en el país, entonces también tiene que promover importaciones para inversiones más grandes. Entonces,
¿hay confianza en Guedes y en el equipo que vaya a asumir esto, que pueda hacer esto, pueda conseguir los apoyos políticos, pueda conseguir los apoyos difícil, pero conseguir los apoyos también sindicales para poder iniciar una transformación que Brasil la necesita y la pide a gritos hace mucho tiempo?
Sí, mira, es muy difícil. Conocemos bien a Brasil y no es un camino fácil. Es un país muy grande, tiene mucha influencia de varios sectores, entonces no va a ser un trabajo fácil, pero lo que vemos por el lado de inversión es que quizá no requiere mucho para cambiar el sentimiento hacia el país. Estamos hablando de un nivel de allocation hacia Brasil a un nivel más bajo de los últimos 10 años. Entonces, eso es lo que estamos esperando, es como algo de esperanza, algo de cambio de sentimiento. Y también cuando hablamos de Brasil en el contexto de mercado emergente, se ve bien, porque estamos enfrentando un China que está desacelerando su economía en una forma gradual, pero igual tiene sus desafíos, y obviamente está enfrentando varios en este minuto con lo de Trump y trade. Rusia es un sistema no muy democrático, como que tampoco está dando mucha oportunidad, especialmente con petróleo cayéndose. La India puede ser interesante, pero aún más problema que Brasil, y después tenemos Sudáfrica, donde están nacionalizando terrenos, y entonces dentro del contexto de mercado emergente, yo creo que Brasil se ve muy bien en este momento, y yo creo que es la primera vez en mucho tiempo que uno puede favorecer Latinoamérica sobre el resto del mercado emergente.
Estamos hablando con Brian Chase, Head of Equity de Itaú Asset Management. Brian, ¿qué pasó en Brasil? Porque yo, ¿te acordás de la portada del Economist que salía el Cristo de Río Janeiro con como un cohete para arriba y después se vino hacia abajo? Lo que pasó fue el tema simplemente político que hizo que el Cristo cambiara de rumbo, ¿no?
Sí, es que obviamente hay muchos imbalances en la economía, entonces es una cosa que viene de antes, pero obviamente la política no ayudó. Entonces ese fue el gran problema, que instalar en una persona que quería cambiar todo en una forma muy populista y no resultó, y no era lo que quería la población, y ahora estamos viendo ese rechazo y esa resistencia manifestado en lo que es Bolsonaro.
¿Y se puede sentir que pueda venir un... Bueno, Brasil viene de un letargo y recesión bastante duro en los últimos dos años. ¿Se puede, y que cada vez que viene algo con como de caída, de recesión y hay un cambio, se podría venir un boom?
Sí, de todas maneras. Un poco de lo que yo dije antes, como hay mucha espacio en la economía, mucho slack en la economía, y si logran cerrar un poco de eso, puede tener un impacto muy fuerte, especialmente viene de una base más baja, más fácil crecer también. Entonces, eso es lo que estamos diciendo, como en términos relativos, en términos año contra año, yo creo que hay oportunidades de cambiar ese sentimiento hacia el país.
¿Y eso se vería reflejado en el mercado más allá de la empresa, las dos empresas más grandes de Brasil, que son Petrobras y Vale do Rio, que son esas cobrarían más que nada no con el mercado interno, sino que con lo que va pasando en términos de mundiales? Si pasa ese boom, ¿qué sectores les gusta más ahí en Brasil?
Estamos bastante enfocados en industriales, un poco de lo que yo dije, de cerrar un poco de esta capacidad, infraestructura. Esos son los sectores principales. Yo creo que hay también oportunidad en el sector financiero, pero un poco más como banco no financiero y esos grupos y también algo de tecnología, telecomunicaciones. Esos son los principales que estamos viendo que van a beneficiar de las políticas que están pensando.
¿Y consumo también o no?
Consumo definitivamente, pero ha sido un outperformer generalmente. Tiene empresas como Magazine Luiza que han hecho un muy buen trabajo en digitalización y omnicanal y online y por eso transa 40 veces PU.
Ya. Yeah. Finalmente, Argentina, ¿cómo lo están viendo ahí en Itaú?
Bueno, Argentina ha sido un caso muy interesante. Tuvimos una posición bastante grande el año pasado, resultó bien. Cuando pasó lo que pasó el 28 de diciembre con Sturzenegger y con ese tono más dovish de bajar tasas y eso empezó a desanclar un poco el discurso de la administración, ahí empezamos a tomar ganancia de salir de ese mercado, buscar mejor punto de entrada. Pensamos que podía ser la inclusión de MSCI, ese anuncio que pasó, el acuerdo con el IMF, pero siguió con temas. Y todavía hay mucho por resolver, pero tengo que decir que han hecho todo muy bien, considerando las presiones que han enfrentado, especialmente después de este contagio de Turquía y todo lo que pasó al principio del año. Y yo creo que está en mejor posición que hace dos o tres meses.
Pero, ¿lo es estable ya de manera más segura o no?
Yo tengo optimismo por el lado del acuerdo del IMF y que lo el FMI y que van a hacer todo bien por esa línea, pero el problema en esta época en particular en Argentina, hay siempre ruido en diciembre, tenemos que hablar de los sueldos, ahora están dando un bono para evitar un poco del conflicto de los sueldos, porque obviamente pidieron un aumento de 15% al principio del año, estamos terminando el año con inflación de casi 50%, pero lo que me preocupa más que nada son las paritarias que pueden pasar en marzo, donde van a tener que ajustar sueldo de nuevo y eso va quizá crear más presión en la inflación y obviamente esa es la cosa que tiene que controlar. Tiene que bajar la inflación por debajo de 20%, tiene que tener un two handle, como dicen en diciembre o en enero, para mostrar que está funcionando, porque lo que vimos en septiembre era 7%, están esperando para octubre algo alrededor de 5%. Y,
¿de inflación?
Sí, de inflación, y eso es inflación mensual. Sí. No estamos hablando de sí. inflación anual. Entonces, ese número tiene que bajar a 2%. Yo creo que va a pasar, pero es difícil. Y también está al lado político. Porque todavía la Cristina, cuando hay una encuesta en Argentina y pregunta cuáles son las preocupaciones más grandes, corrupción es como número 5 o 6 en la lista, que es increíble con todo lo que ha pasado con los cuadernos y todo eso. Entonces, obviamente tiene su base, tiene su aprobación dentro de su base y ahí va a lograr un 40%. Sí, exacto. Pero es un enemigo conocido. para el señor Macri. Entonces, para mí, yo tengo más miedo de un movimiento como moderado de peronista, como Massa y Urtubey y esta gente que puede sacar a la Cristina y obviamente ser un oponente bastante potente contra Macri, y eso puede desenganchar un poco toda esta reforma que están haciendo. Y es el gran riesgo para 2019. Pero si superen eso, yo creo que este es un mercado que puede
rebotar.
Entonces,
¿cómo lo tienen en
Estamos rearmando una posición pequeña por el momento, evitando los bancos, porque los bancos están más expuestos a lo que está pasando actualmente y empezando a comprar cosas de deep value que han salido últimamente. ¿Qué
cosas son esas?
Loma Negra, por ejemplo, Cementera, han reportado un número positivo, como están traspasando los costos y todo. Entonces,
Cementera. Ok, Brian Chase. Muchas gracias, muy interesante. Gracias, Head of Equity en Itaú Asset Management. Porque cada decisión que tomes afectará de alguna forma a tu futuro, debes tener la seguridad que son lo mejor para ti. Por eso asesórate en Euroamérica y obtén el mejor consejo para que logres todas tus metas. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Fíjate que siempre hablamos aquí de la calidad de Almagro, sus departamentos que son espectaculares, de los penthouses, de los de Tocasa o de los departamentos de una planta. Pero me gustaría hacer foco en algo que lo decimos muchas veces, a lo mejor no nos detenemos tanto, ¿eh? Los metros cuadrados de este gran proyecto que está ahí en Los Olivos.
¿Cuántos son?
Parten en 350 metros cuadrados y hay hasta de 526 metros cuadrados. Son realmente, realmente espectaculares.
Yo los invito a visitar ese Deptocasa, que es el piloto, es un panorama. Es un panorama de verdad. Lo único que le tengo que hacer la advertencia es que puede llegar después de nuevo a su casa y quedar un poco choqueado. Así que si tiene un problema de envidia o cosas así, mejor no vaya.
Esto es como la publicidad que hacía Colombia. El riesgo es que te guste. Eso o que te quedes, decían. Ah. Que decían los colombianos aquí, es que te guste.
Bueno, Avas Group, conectando marcas con personas. Lo puedes conocer en avasgroup.cl. Tienen creatividad, tienen agencia de medios, agencia de performance, redes sociales, todo en Avas Group. Conózcalo en avasgroup.cl. Volvemos con el pantallazo.
Escuchas Información Privilegiada con Cristian Camus y Juan Pablo Larraín en Duna. ¿Buscas desarrollar proyectos de construcción y habilitación de espacios? En CBRE, empresa líder del mercado, contamos con especialistas en proyectos que podrán asesorarte en todas las etapas, desde la fase de planificación estratégica hasta la coordinación y supervisión de la construcción y mudanza. Conoce al equipo de Project Management, el aliado que necesitas para que tu proyecto sea exitoso, tanto en mercados industriales, de laboratorio, educación, comercial como corporativo. Ingresa a www.cbre.cl. Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. En BCI Wholesale and Investment Banking ofrecemos soluciones integrales y a la medida, a través de una experiencia ágil, comprometida y de largo plazo para ti y tu empresa. Miremos los negocios de otra forma y transformémoslos en hitos. Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. Wholesale and Investment Banking. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl.
¿Y cómo te fue con el directorio?
A ver, tenemos que cuadruplicar las ventas, aumentar en un 80% el top of mind, 60% el awareness y un 90% de engagement.
¿Y el presupuesto?
20% menos que el año anterior.
Las cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples. Si piensas en publicidad, Avas Group, conectando marcas con personas. Avasgroup.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael. Si has pensado que lo viste todo, ven a ver las últimas unidades de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo o penthouse con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
Hola Miguel, ¿cómo has estado?
Hola, bien, ¿y tú, Pablo? Es verdad, hace tiempo que no nos veíamos. Sí,
¿eh? Es difícil ahora, pero pronto ya me jubilaré y tendré más tiempo libre.
Oye, hablando de eso, ¿ya pensaste cómo vas a jubilar?
Claro, tomaré rentas vitalicias. Así puedo estar tranquilo y sé que mi pensión me acompañará toda la vida. ¿Y tú?
Mira, no me había decidido todavía, pero te ves tan seguro que creo que casi debería ir corriendo a elegir la misma opción.
Planifica tu futuro con una buena decisión. Con nuestras rentas vitalicias estás optando por tranquilidad y seguridad para tu retiro. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Pasaste del videoclub a la televisión streaming, de conocer a alguien en un bar, a hacer un match, de la música envasada a la app de música y del computador al smartphone. La tecnología cambia y nosotros cambiamos con ella. Te presentamos Peugeot Store, la primera tienda automotriz donde puedes comprar 100% online con oportunidades mensuales. Visítanos en store.peugeot.cl.
Cuando tienes una gran señal, 18 gigas, música y redes sociales ilimitadas por solo 14.990 pesos, tienes un papá que transforma tu viaje en un concierto. Una gran señal a un precio increíble.
¿Pongámosla de nuevo?
Entel, tus posibilidades son infinitas.
Bien, estamos de vuelta, 9:58 de esta mañana de martes 13. Vamos a conversar con Pamela Usenker.
No, no está Pamela.
Perdón.
Tenemos a don Andrés Cáceres de Estrategia de Seguir Corredores.
Muy bien.
O a no ser que Pamela esté un poco ronca.
No, exactamente. Hubo un cambio de posta por temas de último minuto, así que no.
Bueno, cuéntanos, Andrés, ¿cómo está el panorama hasta ahora? ¿Cómo están los mercados?
Bien, mire, los mercados, se espera una apertura positiva del S&P, a ver que recupere las fuertes caídas que tuvieron el día de ayer, luego de todas estas expectativas de menores demandas por el lado de Apple, y entonces con ello cayeron bastante los proveedores de insumos de semiconductores principalmente, lo cual le pegó a Europa. Hoy día Europa anda positivo, un poco también con un mejor panorama de lo que podría darse en cuanto a tema de guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Que se espera que puedan llegar ahí a un acuerdo y se concrete a finales de noviembre, cuando tengan la reunión en el G20, que se podría dar ahí un cierre positivo. Y por el lado de, como les decía, de lo que sí tenemos es petróleo cayendo fortemente, en torno a casi un 2%, tanto Brent como WTI, más de un 1.5%, ambos por mayores expectativas de mayor producción tanto de Rusia como de Estados Unidos, ¿no? Independiente de que ayer Arabia Saudita salió a hablar de que podría estar recortando en diciembre su cuota de producción de crudo.
Oye, ¿y tú crees que este día en Estados Unidos va a terminar positivo, Andrea, o no?
Mira, la verdad es que estamos ahí expectantes de que sí, que recupere, como te decía, de la fuerte caída que hubo el día de ayer, aunque tenemos ahí algunos temas como General Electric también, que tuvieron fuertes caídas el día de ayer. Entonces podría tener una recuperación ligera, pero hay estos drivers, como te digo, que podrían evitarlo, pero dada la baja que tuvo ayer, podríamos ver hoy día una recuperación, ¿no?
Ok, muy bien, Andrés, muchas gracias.
Listo, que esté muy bien, cuídate.
Bueno, ayer General Electric cayó casi un 7%, está a 7.99 la acción. El precio, o sea, ha caído desde un máximo en las últimas 52 semanas de casi $20 a $8.
Lo otro
al día de ayer.
Empresa más grande del mundo en su época.
También. Como lo fue Sears. Que ya quebró. Muy bien, nos vamos, siendo las 10:01 de la mañana, nos vamos, continúa en Radio Duna, ya vienen las noticias, y luego la mejor música con Bárbara Espejo y Suena Bien. Nosotros nos reencontramos a la 1:30.
Buenos días. You say the hill's too steep to climb.
Cuando tienes una gran señal, 18 gigas, música y redes.